Ricky Martin me decía, no, 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 la entrevista la tienes que hacer tú. Le dije, yo no hago más entrevistas. Y de pronto yo dejé de seguirlos a todos.
No.
Entonces me escribían, me dice, Armando, yo no te hice nada, ¿no? Y a veces algún fotógrafo te decía, tengo fotografías de alguien acostándose con no sé quién o saliendo con no sé quién. Tengo el privilegio, entonces el orgullo de poder dedicarme a escribir y de eso vivo, ¿no? Cuando yo escribí mi primer libro, que era En busca de Emma, que además yo no pensé escribirlo, me dice, no, yo quiero que tú expliques el proceso de cómo tuviste a tu hija. Y entonces ahí me asusté porque yo hablaba de la vida privada de los demás, pero no de mi vida privada. Yo me casé primero en Cuba. Yo tuve, ¿sabes?, una relación con una mujer. Éramos muy jóvenes.
¿Tú en ese momento sabías que eras gay ya?
Sí. Yo
Ah, ok.
sabía que era gay, pero tú batallas y piensas.
Te casaste a los 20 y tanto. Y después te volviste a casar, ¿qué? ¿40 años después?
O más. En realidad yo me casé hace 2 años. Exacto. Sabía que iba a tener a mi hija. Así perdiera, vendiera la casa, me endeudara. El médico, el que me ayudó a tener a mi hijo, me aclaró las cosas también. Yo puedo buscar el embrión, el óvulo perfecto, ¿no? Yo puedo buscar tu espermatozoide perfecto. Pero que un embrión se convierta en bebé, eso está en manos de Dios. O sea, tú no estás haciendo nada en contra de Dios. Mi logro mayor, mis hijos. Somos diferentes, pero somos igual que cualquier otra familia.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Y el día de hoy vamos a tener una conversación maravillosa porque desde que somos chiquititos nos hacen saber, yo creo que la gente es la que nos hace saber, que el ser diferente es malo, que el ser diferente hay que esconderse, que las diferencias que tenemos nosotros, sea nuestro cabello, nuestro color de piel, nuestro cuerpo, nuestra estatura, todo eso hay que esconderlo, porque literalmente la gente alrededor es la que te señala, te pone en juicio, te critica y te dice, tú eres diferente. Con los años, con los procesos, con las canas, uno va entendiendo que ser diferente es esa huella digital maravillosa, es ese superpoder que Dios nos da para ir tras nuestros sueños y cómo nosotros podemos literalmente usar nuestras diferencias y convertirla en nuestras bendiciones, convertirla en ese superpoder para abrirnos el camino a eso que queremos. En mi caso, toda la vida, de que soy chiquitito, pues el mundo me ha dejado saber que era diferente. Desde que mi papá quería que yo jugara fútbol todo el tiempo y me obligaba a que yo fuera a jugar fútbol, y yo lo que quería era pintar y estar en mi escuela de teatro y estar en las artes. Y sentía que tenía que de alguna forma reprimir eso. Y obviamente los niñitos, cuando entraba yo al salón de clase, eran los que me decían, eres diferente. Todos tenían un peso normal y yo era el gordo porque yo era diferente. Y eso hacía que yo escondiera mi verdadera esencia. Para mí, la diferencia es eso, es nuestra esencia. Y el día de hoy vamos a hablar de ese tema, de cómo el ser diferente nos hace ser especiales. Y para eso tengo a alguien que estoy seguro que ha vivido muchas veces el sentirse diferente, y es mi querido amigo Armando Correa. Bienvenido, Armandito.
Gracias. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Oh my, no lo digas.
En una época nos veíamos mucho, ahora nada, un placer estar aquí contigo.
No, yo feliz de poder reencontrarnos y como te lo decía hace ratito, tengo mucho agradecimiento por ti, por el apoyo que me diste, que nos diste en el momento que estábamos empezando Yes You Can. Nunca te lo había dicho hasta hoy, pero sí quería tomar este chance de agradecerte viéndote a los ojos, porque a veces uno no sabe cuando uno hace algo cómo puede bendecir a las personas. Y yo estaba empezando Yes You Can con mucha ilusión, sin presupuesto, sin dinero, con sí, muchos miedos. Mi cofundador y yo, que es Ronald Day, pues lo habíamos dejado todo en ese sueño llamado Yes You Can. Y tú, no sé por qué, no sé cómo, se te ocurrió esa maravillosa idea de regalarnos o de compartirnos una portada de People en Español, y la hicimos con nuestra chiqui Rivera. Y de verdad, Armando, que eso fue una luz para Yes You Can. Hubo un antes y un después.
No, y esa es una de las portadas icónicas de People en Español. Pero tú sabes que yo empecé en People en Español cuando comenzó People en Español y estuve 25 años. Pero uno de los placeres de People en Español es ver crecer a las celebridades latinas en el mercado en Estados Unidos. Y no solamente ustedes, pero si me pongo a pensar, la primera edición de People en Español tenía una estrella joven que estaba comenzando, que tiramos la apuesta, y era Jennifer López haciendo Selena. O sea, estaba filmando Selena en ese momento. O sea, ese tipo de ver crecer a las diferentes celebridades, ¿no? En la época que Enrique comenzaba, Enrique Iglesias, o Ricky estaba haciendo el crossover. Son apuestas que se hacen. Y lo de ustedes también. Era un proyecto y al lado de Chiquis y a veces no es fácil. A veces tú presentas esos proyectos al equipo y te dice, pero ¿por qué vas a hacer esto? Pero yo pienso que siempre uno, la intuición, debe seguir tu intuición. Y otro, apoyarnos entre nosotros, ¿no?
Qué bonito. Gracias. El tema de hoy es ser diferente, nos hace especiales y cómo convertir nuestras diferencias en ese superpoder. ¿Cuándo fue la primera vez que de pronto tú como niño te diste cuenta, oye, tengo un superpoder, soy diferente?
Bueno, al principio no es un superpoder. Al principio esas diferencias te hacen indeciso, te hacen sentirte diferente siempre es un problema. Y es algo que yo no me he puesto a pensar nunca en eso, ¿no? Yo siempre digo que el problema lo tienen los otros. Y me pasa cuando llegué aquí. O sea, uno llega, tienes que aprender inglés, tienes acento. Yo en mi caso hice mi carrera fuera de Estados Unidos, en Cuba, y de pronto entro en una publicación en español, pero de una compañía americana. Cuando a mí me nombra editor en jefe, recuerdo que mi mentor en ese momento y la jefa era Martha Nelson, y cuando me presentó a los editores de Time, de Life, de People, de InStyle, dijo, en los 90 años de época de Time Inc. en esta compañía, es el primer editor en jefe que no está graduado de un Ivy League. Y no solo de un Ivy League, que se ha graduado fuera de Estados Unidos. O sea, te das cuenta que esa diferencia te hace especial de alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo tú dices, bueno, tengo un acento, tengo que ir a estas reuniones, tengo que defender un proyecto que nadie entiende porque nadie lee español. Pero yo siempre pienso, yo no me limito. O sea, yo pienso, yo hago lo mejor que puedo, tú hablas lo mejor que puedes el inglés, eres lo mejor que puedes, y si alguien tiene un problema es el otro, ¿no?
Wow. ¿De dónde aprendiste eso?
No, eso no se aprende.
O sea, cuando tú eras chiquitito, ¿qué? No, ¿cómo?
Mira, yo igual era gordito. O sea, los deportes no eran muy fuertes. Yo lo que pasa es que al mismo tiempo veía lo positivo que tenía. O sea, yo leía, salía bien en la escuela. Y es una diferencia, ¿no? Tú te das cuenta que tus debilidades también te provocan una fuerza comparativamente, ¿no? Pero siempre hay un temor. Yo era muy introvertido. Pero al mismo tiempo eso me da poder. O sea, yo no me deprimía porque alguien me rechazara, porque yo tenía mi mundo, ¿no? Y también tiene el apoyo familiar. Cuando tienes el apoyo familiar, yo creo que eso ayuda a crecer. Siempre los niños se van a sentir, hay niños más extrovertidos que salen y aparentan ser felices y se deprimen enseguida si no te invitan al cumpleaños, ¿no? Del amiguito.
Sí.
En mi caso, no. O sea, yo prefiero que no me invitaran, ¿no?
Desde chiquito,
sí. Y mis hijos han salido así también.
¿Pero es algo que te inculcaba de pronto a tu mamá y que tú le estás inculcando ahora a tus hijos?
No necesariamente, no. Los niños nacen como son. Tú los vas guiando, les das apoyo, les das amor, les das estabilidad. Pero yo me doy, y los tres son diferentes. Tengo tres hijos y los tres yo diría que son introvertidos, unos más introvertidos que otros. Pero los dos tienen su espacio y su mundo. Y, por ejemplo, un niño extrovertido en la casa, tú lo ves feliz corriendo, pero si se sienta, dice, está deprimido, ¿no? Pero un niño introvertido, tú lo ves sentado y no está deprimido, o sea, está disfrutando. Los introvertidos, la humanidad nos quita energía. Cada vez que se llena la casa, te drena la energía. Mi esposo es extrovertido y él se llena de energía con los demás. Entonces, eso lo aprende. Entonces, él necesita tener amigos y la casa llena para llenarse de energía.
O sea, tú eres introvertido. Tú te consideras de verdad, hermano.
Yo he batallado mucho en, o sea, trabajando en People en Español, haciendo promoción. Eso a mí me drena.
Pero imagínate, una persona introvertida, editor de People en Español, ahora escritor de
Imagínate
libros.
Que yo entro como senior writer, ¿no? Como escritor principal. Y eso es un trabajo bastante encerrado, te trancas, entrevistas en one-on-one. Pero cuando a mí me dijeron, tienes que hacer promoción y promover la revista, primero era en programas de radio, y después ir al Gordo y la Flaca, Despierta América. Eso para mí es estresante, pero al final es como ahora mismo. Yo te estoy hablando contigo.
Claro.
Esto es privado. Vaya, te pueden ver decenas de miles de personas, pero yo pienso que estoy hablando contigo. Entonces, eso es un ejercicio mental. Y después con el libro, tener que salir a promoverlo nacional, internacionalmente. Pero tú te vas, tú vas a aprender, te cuesta tiempo. Entonces, yo siempre digo, tengo esperanza que mis hijos vayan venciendo la barrera, ¿no?
Yo sí fui también, yo soy muy introvertido también.
Pero no lo pareces.
Exacto, yo siento que yo aprendí en las clases de actuación cuando era niño como a crear esta versión del... Claro, porque no siento que la gente me dice, es un personaje. Y yo digo, no, es como una versión de mí que de alguna manera he ejercitado tanto que pues me encanta conectar con la gente y tener buenas conversaciones. Pero yo pues prefiero estar en mi casa, ¿sabes? Con mi pareja, con mi perrito. Y ahí es como mi zona de confort.
No, y te llenas de energía. Y después, por supuesto, a mí me gusta compartir. Pero, por ejemplo, mi hermana que nos dice, vamos a la casa. Y si se llena la casa, a mí me agota. Yo, por ejemplo, en mi casa me gusta tener amigos, pero los que caben en la mesa. O sea, tenemos una casa en las afueras de la ciudad y, por supuesto, la mesa es más grande. Pero no me gusta tener gente aquí, otro grupo en la sala, otro grupo en el patio.
Calidad.
Yo necesito tener un grupo donde te comuniques. Pero si hay tres grupos, eso me estresa. Pero puedo sobrevivir, ¿no? Tampoco es patológico.
Pero hablando de eso, volviendo al tema, eso de que ser diferente nos hace especiales, porque cualquiera pensara, bueno, para llegar a escribir tantos libros, que ahorita vamos a hablar de eso, para pues llevar una revista por tantos años como People en Español, necesitas ser extrovertido. Y no, en tu caso, fíjate que pudiste convertir eso en un don.
Y yo pienso que me ayuda. Yo diría de los editores en jefe, creo que fuimos 3 y uno que estuvo un año, ¿no? Yo creo que yo soy el introvertido de todo el grupo, ¿no? Pero te ayuda también, le das más poder al team, le das más poder al equipo. O sea,
escuchas más.
El centro no soy yo, la decisión la tomamos todos. Eso ayuda a ser introvertido en un equipo. Si eres extrovertido, nadie habla. Eres tú el que vas a hablar, eres tú el que vas a tener la última decisión. Claro. Yo creo que es un balance. Hay que preguntarle al equipo si eso es válido o no.
Bueno, tuviste ahí, ¿qué? 25 años. Entonces, algo funcionaba.
Sí. No, yo creo que sí. Y estoy orgulloso de haber creado un buen equipo. Porque eso me lo inculcó también mi jefa. O sea, a mí me pagaban por tener el mejor equipo. Yo traté de tener dentro del mercado el mejor director creativo, los mejores escritores. O sea, y estoy orgulloso de ese equipo que se fue creando, ¿no?
Volviendo a esos momentos en Cuba, de pronto, ese muchachito que estaba creciendo, ¿en qué momento pudo caerle el 20 y decir, oh, yo soy diferente? Yo tengo algo diferente a los demás niños de la escuela, de pronto.
Pero, nuestras diferencias son mayores, porque acuérdate que yo creo, yo crecí, en una isla que es claustrofóbica. Yo crecí bajo el comunismo, yo nací después de Fidel Castro tomar el poder. Además, somos parte de América Latina, donde la homofobia es parte del DNA, del ADN de cada nación. O sea, eso es intrínseco casi. Y entonces esa diferencia te van haciendo, creándote tu cocoon, ¿no? Pero al final, como yo te dije, yo creo que yo sobreviví a eso porque yo siempre pensé que ese problema de los otros.
Wow. ¿No?
Y pasaron muchos años, y cuando te vuelves escritor, inclusive escribiendo, yo no me doy cuenta de que mis temas tenían que ver sobre la diferencia. O sea, y fue promoviendo La Niña Alemana en Australia que yo me di cuenta que mis libros tenían que ver sobre el miedo del otro, el de que es diferente. Porque recuerdo que La Niña Alemana, que tenía que ver sobre refugiados judíos, rechazados, ahí me preguntaban si yo había hecho el libro por la crisis en Siria de los refugiados buscando espacio en un país que los acogiera. Y le decía, no, yo esto lo terminé hace 2 años, no habían sirios todavía caminando por Europa y tratando de encontrar un país. Entonces me di cuenta que mis libros tienen que ver sobre el miedo al que es diferente. Mm. Y tenemos miedo del que el que tiene un color de piel diferente, el que tiene un acento diferente, el que tiene una orientación sexual diferente, el que cree en un Dios diferente. Tenemos terror. Nosotros queremos que nuestros hijos se casen con alguien muy parecido a ti, culturalmente, racialmente, religiosamente, y hasta que no aceptemos que todos somos diferentes. Somos seres humanos, pero con muchas diferencias. Hasta que no aceptemos esa diferencia, el mundo no va a ser mejor.
Mm. Hablando de casarte, tú te casaste en Cuba por primera vez.
Bueno, yo me casé primero en Cuba. Yo tuve, ¿sabes?, una relación con una mujer. Éramos muy jóvenes. Yo me casé a los 20. Casi empecé la relación a los 18 años. Me casé a los 20. Ella igual, más o menos, yo llevaba uno o dos años y me divorcié a los 22, ¿no? Pero fue una... Me casé de verdad, o sea, no fue nada.
O sea, ¿tú en ese momento sabías que eras gay ya?
Sí, sí. Yo sabía que era gay, pero tú batallas y piensas...
Por ser diferente.
Sí. Tú siempre piensas, o sea... Voy a intentarlo, ¿no? Y al final de verdad nos enamoramos. Cuando tú tienes 20 años, te enamoras y era bella. O sea, muy gay eso también. Y después ya sabes que eres gay, ¿no?
¿Y ella sabía?
No. Pues yo no tenía ninguna otra relación.
Claro.
Ya. Ya después entonces, ya sí, inclusive nos vimos después. Ella se casó varias veces y conoció a mi pareja, ¿no? Con la cual todavía sigo, ¿no? Pero fue una experiencia, eso fue una experiencia, y somos grandes amigos, y es amiga de mi familia.
Sí, y de pronto por la sociedad también, ¿no? Como decías tú,
en nuestros países. Yo creo, pero en esa época yo estoy todavía en la universidad, yo estudié en una escuela, en la Universidad de las Artes, en La Habana, que de alguna manera la aceptación es más, o sea, era un poquito más liberal, que era como algo muy diferente a la sociedad normal, no sé, regular en Cuba.
Y quizás políticamente también había esa...
Bueno, no, políticamente eso era... tenemos el privilegio de también pensar diferente, te podía llevar al ostracismo. Pero también como estaba en este mundo de... O sea, ahí yo era editor de una revista de artes escénicas, hacíamos cosas diferentes, pero también era un circuito tan pequeño que podíamos vencer la censura. Y la autocensura también, que viviendo bajo el comunismo muy fuerte.
Y después de... Wow, te casaste a los 20 y tanto. Y después te volviste a casar, ¿qué? ¿40 años después?
O más. En realidad yo me casé hace 2 años exactamente. Va a ser 2 años, sí. Llevamos juntos casi 40 años porque fue exactamente terminando la universidad. Pero habíamos tenido nuestros hijos. O sea, Emma nació en el 2005, los mellizos nacieron en el 2009. Y bueno, tampoco no era legal casarse.
Y aquí Azul y yo hacemos una pausa para recomendarte el nuevo laxante natural de Yes You Can. Un té sin azúcar añadida, sin gluten ni preservativos que te va a ayudar a mejorar tus idas al baño. Si tienes problemas para evacuar, este Laxative Tea es para ti. Te eliminará el estreñimiento de forma 100% natural y orgánica con ingredientes como la papaya, la ciruela, semillas de hinojo y el té de zen. Corre ya a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515 y busca tu Laxa T, un laxante 100% natural, y pregunta por el 10% de descuento y envío completamente gratis. Ok. 10% de descuento y envío completamente gratis. Corre y obtén tu Laxative Tea de Yes You Can.
Tenemos una, desde que yo llegué a Estados Unidos y trabajaba en el Nuevo Herald, en el Miami Herald, aquí en Miami, tuvimos la oportunidad de hacer un domestic partnership en el periódico, y tenemos seguro médico, o sea, tenemos cuenta bancaria juntos. Y así pasó también cuando me mudé a Nueva York para trabajar en People en español. Pero ya después que salgo de People, que se hace legal el matrimonio gay, aunque tú sabes que cuando nos casamos fue de verdad que se hizo a nivel federal, o sea que ya no te pueden quitar ese derecho, ningún estado, fue que decidimos casarnos, ¿no?
¿Por qué esperaron tanto? ¿Por eso? Porque
por no eso, era legal. Yo no iba a casar por tener un papel, irme claro. Hay muchos, tenía amigos que se iban a un crucero a Grecia, se casaban en el barco y se sentían casados, pero yo eso no lo necesitaba, ¿no? Mi relación era sólida, teníamos hijos en común. Nos casamos cuando de verdad tenemos los beneficios que tiene un matrimonio, ¿no? Los beneficios de los impuestos, los beneficios, inclusive cuando yo me retire, él tiene parte de mi retiro en el Seguro Social. O sea, tenemos los beneficios de cualquier otro ser humano en esta sociedad.
Qué bonita historia, Armando, porque muchas veces cuando hablamos de relaciones homosexuales, de relaciones gay, siempre dicen que tienen corto tiempo, pues que no hay tanta fidelidad, que no hay tanta esperanza, y tú literalmente estás hablando de la otra cara de la moneda. Mira, y lo bello que es en una relación tener 40 años de relación. ¿En qué se basa eso? ¿Cuál es el ingrediente, la receta?
Sí, el problema es que siempre hay estereotipos, ¿no? Tenemos que batallar contra los estereotipos. Cuando yo escribí mi primer libro, que era En busca de Emma, que además yo no pensé escribirlo, a mí se me acerca alguien de HarperCollins, me pide una cita en People en Español, y yo pensé que quería hacer un libro de leyendas, de celebridades, ya habíamos hecho uno. Me dice, no, yo quiero que tú expliques el proceso de cómo tuviste a tu hija. Y entonces ahí me asusté, porque yo hablaba de la vida privada de los demás, pero no de mi vida privada. No es que estuviera escondido, pero yo no iba publicando mi vida, ¿no? Y ahí hablo con mi jefa, hablo con la compañía, porque, ¿sabes? Yo era una figura pública. Tú sabes cómo es la audiencia latina. O sea, el 68% de la audiencia de People en Español era mexicana, que son... pueden ser católicos, conservadores. Ellos estaban asustados, principalmente los que dirigían publicidad que pudiera afectar, ¿no? Pero mi jefe dijo, no, esa es tu historia, eso es una enseñanza para los demás, hazlo. Entonces publiqué el libro y yo presento el libro en el show de Cristina, que en esa época era el show de mayor audiencia. Y yo te digo algo, Alejandro, yo hice esa promoción, yo seguí, la audiencia de People en Español no se cayó. Recibí una sola carta negativa. Y después hablando, porque se me acercaban y muchas de estas mujeres, los maridos las abandonaban, criaban a sus hijos solos. Entonces de pronto estaban viendo a dos papás dedicados a sus hijos, o sea, algo que muchas veces no veían su familia. Y yo siempre explicaba, si tú llegas a mi casa cuando los niños eran chiquitos, ya son grandes, es una casa igual que otra cualquiera donde haya niños, o sea... inclusive cuando yo compré el apartamento en Manhattan, que son co-op y tú sabes que tienes que ir con cuello y corbata, presentante al board para que te acepten, a veces yo sentí reacción de algunos miembros del board que decían, bueno, son dos latinos, son gay, con niños. Se imaginaban que iba a entrar Carmen Miranda con un sombrero y tocando maracas, y decían, ¿qué música ustedes oyen? La fiesta, señora, nosotros no podemos tener fiesta, ¿no? Tenemos dos niños de 6 meses, ¿sabes? Aquí hay que acostarse a las 6 de la tarde, aquí, o sea, y entrabas a la casa y era una casa llena de juguetes plásticos y Lego, y ¿qué es lo que es la función de dos papás? O sea, que tus niños estén saludables, tratarle de brindar la educación mejor que puedas brindarle. Y esa ha sido la batalla hasta ahora.
Wow.
Somos como una familia igual que otra. Yo creo que eso, cuando promoví el libro, y yo creo que eso es importante, que hay que mostrar a la gente. Totalmente. O sea, somos diferentes, pero somos igual que cualquier otra familia.
Que en ese momento, yo estoy en busca de ser papá. Estamos en el proceso de ser papá. Y pues me atormentan obviamente muchas cosas a mí. Sí. Número uno con la edad, que digo, tengo ya 40 y tanto, voy a cumplir 43. ¿Qué te atormentaba, tío? ¿Qué miedos tenías tú de ser papá
bueno,
gay?
Bueno, el problema es que cuando yo empiezo el proceso, esto es un proceso muy largo, o sea, yo creo que yo empecé como en el año 98, 99, y mi hija nace en el 2005. Acuérdate que yo soy de los primeros que empieza a trabajar con una madre de subrogación. Yo intenté, viviendo en Miami, adoptar, e inclusive todavía recibo cartas y mail de agencia, pero en Miami una pareja gay no era legal adoptar. O sea, ahora como sea en la Florida, yo no iba a hacer nada ilegal, porque tenía amigos que decían, no dice que es gay, lo adoptas tú solo, pero yo no sé mentir, o sea, a mí me cuesta trabajo y menos para crear una familia. Entonces lo intentamos en Ucrania, lo intentamos en Estados Unidos, de ahí me voy a Nueva York, entro a trabajar en People en Español y de pronto el beneficio de trabajar en la compañía me entra la prueba de una revista de People en inglés que hablaba sobre un hombre gay que había tenido sus hijos con una donante de óvulo y una madre de subrogación. Y yo llamé a Gonzalo y dije, está en mi camino. Entonces imagínate, llamé a la agencia, llamé a ese donante de óvulo y me dijo, ¿cómo tú sabes si la revista no ha salido? Y le expliqué, no, yo trabajo en People. Y ahí comencé en esa agencia, después pasé a otra agencia y vas teniendo experiencia. De pronto en esa época creo que Rocío O'Donnell también había usado una de esas agencias. O sea, tú tratas de ir a donde ha ido todo el mundo hasta que encuentras tu nicho, ¿no? Y en un momento, antes de firmar en una agencia, estamos preparando una una cena para porque yo no tenía dinero, o sea, yo era un escritor en People en Español, íbamos a vender el apartamento para poder financiar tener a mi hija. Y ahí alguien me dice, tengo un amigo que le pasó lo mismo que a ti, que estaba en esa agencia, encontró una agencia más pequeña, y le dame el teléfono, y yo seguí los pasos de ese chico, ¿no? Y al final, vaya, tardé como 2 o 3 años, porque hay millones de accidentes en esa época, más cuando la tecnología todavía no era tan sofisticada. Y el primer temor es que hasta cuánto vas a seguir pagando. Yo sabía que iba a tener a mi hija. Así perdiera, vendiera la casa, me endeudara, porque el dinero se recupera, ¿no?
¿Cuáles fueron los mayores sacrificios que tuviste que hacer para traer?
Mira, los sacrificios son muchos porque uno estás trabajando, la incertidumbre acaba contigo, estás en manos de gente desconocida, de abogados, de agencias, ¿no? Diferentes agencias, pues está la agencia del donante de óvulos, está la agencia de la sorroga y está la clínica donde hay el embriólogo, el que hace el transfer, el ginecólogo, o sea, son todo el mundo hablándote de todos los posibles accidentes, ¿no?
Y cobrándote.
Y además, yo creo que el miedo que más te da es que vayas a perder a tu hijo, ¿no? Que de pronto, y al final te das cuenta que ese es el menor riesgo, o sea, que la zorro que se quiera quedar con el niño. O sea, cuando escribo En busca de Emma, yo vi todos los casos legales y hablo en ese libro de todas las posibilidades que han habido. Y casi siempre tienen que ver con otro tipo de accidente, ¿no? Pero es muy raro que una madre de subrogación se quiera quedar con tú, pero ese es el temor número uno, ¿no? Y después la edad, pero mira, mi mamá me tuvo a los 20 años, ¿no? Y tengo el placer que todavía hoy día tengo a mi mamá viva, ¿no? Llevo 20 años nada más, ¿no? Ella me lleva 20 años. Pero al mismo tiempo, yo crecí más cerca de mi abuela, que mi mamá, o sea, se hizo ingeniera, tenía que trabajar, no tiene experiencia. Y entonces eso te da el beneficio de que la tienes hoy todavía, ¿no? Y comparte con mis hijos, que ese beneficio no lo voy a tener yo con mis hijos. Pero al mismo tiempo, tenerlos maduros, nosotros nos dedicamos cuerpo y alma a esos niños. O sea, yo inclusive, cuando Emma nace, yo iba a pedir un año fuera de People en Español. Y me dijo en ese momento mi editor, no, vete a Miami, trabajes de Miami. Yo viví 3 años trabajando desde la casa, con mi hija en la casa. O sea, ese beneficio lo tuve, ¿no? Y llegar todos los días a la casa y dormirlos y leerles. Y
tener el tiempo de calidad.
Cuando eres muy joven no vas a querer, tú quieres salir todas las noches de fiesta, ¿no?
¿Y tuviste que vender el apartamento para...?
El apartamento lo vendimos para financiar. Y de ahí tomamos la decisión de que con el dinero que quedaba, lo que teníamos que irnos a New Jersey. No tengo nada contra New Jersey, pero yo estaba acostumbrado a vivir en Manhattan y si vivo lejos no veo a los niños de noche. Entonces nos compramos, nos permitió comprarnos una casa en Coral Gables en la Florida con piscina y Emma creció ahí. Después me hacen editor en jefe, entonces nos mudamos a New York, vendimos el apartamento y compramos otro apartamento, la casa y compramos otro apartamento. Pero por eso lo que te digo, que al final las finanzas se van resolviendo. Lo más importante es tu hijo.
Y yo creo que la creencia también que tenemos con respecto al proceso, ¿no? Para acá en el podcast estuvo también Sherlyn platicando de su propio proceso. Y cientos de comentarios de gente que pues le cayeron encima porque ella estaba yendo en contra de las leyes de Dios, ¿no? Decían. Sí. Y mucha gente decía, yo tengo este mismo sueño, sin embargo, tengo miedo por lo que dice la familia, por lo que dice la sociedad, por lo que dice... ¿Qué le dices a esa gente que
mira,
tiene el sueño y...?
Los sueños son tuyos, no son de los otros. Y a mí el médico, el que me ayudó a tener a mi hijo, me aclaró las cosas también. Y yo recuerdo que él me dijo, mira, Armando, se llama Dr. Samuel Wood, ¿no? Yo puedo buscar el óvulo perfecto, ¿no? Yo puedo buscar tu espermatozoide perfecto. Yo puedo lograr el embrión perfecto. Yo puedo lograr que tenga la división en par. Los pares siempre, cuando se divide el embrión, es mucho mejor que los impares. Yo puedo hacer el transfer ideal en la zorro gay. Pero que un embrión se convierta en bebé, eso está en manos de Dios. O sea, eso va a estar en manos de Dios, quieras o tú no quieras. Porque ¿cuántos transfer hay? ¿Cuántas mujeres salen embarazadas y pierden el hijo sin saberlo en la próxima menstruación? Entonces, por mucho que quieran, tú no estás haciendo nada en contra de Dios, ¿no? Para los que sean creyentes o no creyentes. Por supuesto, cuando me dijo en eso, yo me confirmé en la iglesia, iba a misa los jueves y domingos. Fui a la celebración del jubileo en el año 2000, que las puertas de San Pedro en Roma abren y es una misa dedicada a los niños. Yo hice todo lo que estaba en mano, me puse mi hilo rojo, que veo que tú tienes. Sí. Y tú haces todo lo que esté en tus manos y fuera de tus manos, porque para tener a Emma, tú mismo, con los mellizos no, pero con Emma tuvimos todos los accidentes posibles, se perdieron embarazos, se perdían transfer, la donante de óvulos sale embarazada por sí misma. O sea, te vas viendo y vas batallando contra los obstáculos. Sí se puede, como tú dices.
¿Cómo ha sido el proceso ahora para criar a tus hijos siendo una pareja gay? ¿Es diferente? ¿Cómo se lo explicaste a los niños que están ellos?
A ver, mira, porque tengo amigos que también hicieron el proceso, como nosotros, inclusive straight, no gay, y algunos lo ocultan.
¿A los niños?
Oh, sí. Nosotros jamás ocultamos nada. O sea, yo creé un librito, como mismo se llama En Busca de Emma, yo lo hice para Emma y después En Busca de Ana y En Busca de Lucas, donde ellos ven a la donante de óvulo, el embrión.
O sea, las fotos y todo.
Todas las fotos y contadito, ¿no? Con frases fáciles para los niños. El día que fuimos a saber qué sexo era, el día que nació, cuando fue toda la familia, toda mi familia, la mía y la de Gonzalo, viajaron a San Diego para el nacimiento de los tres, o sea, masivo, eso. Y ahí teníamos que estarnos hasta que fueran legales para volar a New York, ¿no? Y ellos sabían esa historia. Emma a mí me pedía todas las noches que leyera ese libro, que ese era su libro favorito. O sea, yo, orgulloso. Era un cuento y ellas veían todo el proceso hasta que nacían. Y así crecieron ellos. Inclusive cuando eran pequeños íbamos a San Diego a visitar a la madre de subrogación, que ellos saben que no es su mamá. Ella no tiene ningún código genético. La donante de óvulos siempre es anónima. O sea, claro. Ella, por supuesto, que yo sé quién es,
claro,
porque quiere saberlo.
Pero ellos deciden no debes.
No, legalmente no puedes, okay. No puedes tener contacto con ella, ¿no? Pero con la madre de subrogación sí. Ya después que crecen no les interesa, ¿no? Pero siendo chiquitos, cada vez que íbamos a San Diego íbamos a verla, le llevamos regalos a los hijos de ella, los hijos de ella jugaban con los nuestros. Y ellos crecieron con esa realidad. O sea, esa es su realidad, no hay otra. Entonces, por ejemplo, tenemos una amiga aquí que es divorciada y, por supuesto, la niña tiene un padrastro y un papá y dice, yo tengo dos papás igual que Emma, ¿no? y cuando estás en, que Gonzalo es el que era full time dad y se ocupaba más de los niños durante el día, iba a un parque o a un playground y él, ya tú sabes, él es el que podía levantar a los niños, levantarlo, ayudaba. Entonces, todo el mundo se fascinaba y Gonzalo era muy envuelto en las cosas de la escuela. Cuando son chiquitos, o sea, que tienes que estar más cerca. Al final, eso no ha sido un obstáculo. Y tenemos un varón que podría ser más problemático de alguna manera. Pero sus amigos van a la casa, los padres nos conocen. Nos invitan a su fiesta. O sea, tenemos ese... Y nunca hemos buscado una escuela donde tú digas, ay, hay otras experiencias. Y cuando Emma estaba haciendo los exámenes para las escuelas privadas, que también tienen cantidad de escrutinio y tienes que ir. Siempre nos decía, aquí no hay ninguna otra familia de dos papás o dos mamás. O sea, yo no estoy buscando que mi hija crezca en un contexto irreal. Ella está creciendo en una sociedad donde la mayoría no son dos mamás y dos papás. Entonces, yo nunca busqué eso. Y yo creo que ellos han crecido con que si hay algún problema, ese problema lo tienen los otros, ¿no? Por supuesto, siempre tienes experiencia porque te ven diferente. Cuando nosotros volábamos con Emma, que sacamos los dos primeros asientos de first class, o sea, un vuelo de 6 horas de Los Ángeles, en ese momento era Miami, yo tenía el bebé que no me levanté ni a orinar, o sea, yo me quedé con la bebé todo el tiempo. La aeromoza, cuando se acerca, que nos ve bajar, y dice, ay, ¿cómo alguien puede abandonar a un niño así? O sea, en su suposición, ese bebé era adoptado, que alguien había abandonado. ¿Ves que? O cuando Emma lloraba, porque volábamos a todas partes con ella, decía, ay, extraña a su mamá. O sea, siempre alguien o de pronto unos amigos tienen un niño que se queda en el campo con nosotros y ya no nos cuenta después al mes, porque le dijimos que venía otra vez esa familia con el niño le puede decir a Ana, si yo tuviera dos papás, yo me mato, ¿no? Entonces, esas experiencias te van, pero ellos aprenden, ellos saben cómo solucionar eso. Si te mata, eso es un problema tuyo, ¿no?
Claro, pero qué buena manera de verlo. Me encanta esta teoría, Armando, que...
Tú no puedes ni... porque si no, sufren, ¿no? Ellos, esa es su realidad. Ellos son felices con su realidad. A mis hijos no les falta nada. Y tienen sus amigos van a la casa y se quedan en la casa. Y no es que todos sean, tú sabes, súper liberales y... Hay de todas las clases sociales y todo.
No, y yo creo que también es un mensaje. Me encanta esa manera de verlo porque es como convertirse uno en un teflón, ¿no? Que uno todo le resbala y nada se le pegue y que el problema es de esa otra persona.
Sí, sí, sí.
Y sea que uno se siente diferente por ser inmigrante o por el acento o por su condición sexual, lo que sea. Yo creo que eso es una buena teoría. Ese es pedo del otro, ¿no?
Claro, si el otro, o sea, te molesta, el que va a sufrir el otro. Yo no tengo por qué sufrir por el sufrimiento del otro, ¿no?
Porque fíjate que yo toda la vida siempre me he sentido diferente y nunca lo había visto de esa manera. Siempre lo había visto como que hay algo en mí. De hecho, cuando yo, los niños en el colegio me empezaron
a... No, te dejas sentir culpable.
Incluso. Claro, yo no sabía que era diferente hasta que todos los niños en el salón de clase se burlaban, se reían, juzgaban, él es diferente, él es... Y yo llegaba un momento donde yo mismo me peleé hasta con Dios. ¿Por qué yo soy diferente? Sí, sí, ¿por qué me hace así? Y ese sentir, ese como una culpa en los hombros de que tienes algo malo, de que hay algo malo contigo. Y obviamente cuando hay algo malo con uno lo esconde, ¿no? Sí. Uno no lo quiere. Y yo me acuerdo la primera vez que yo hablé de ese proceso de gordura, fue una liberación gigantesca. Y fue quizás lo que la gente... más apreció de mí en ese momento. Entonces, es como convertir eso que es diferente.
El problema es del otro. Exacto. Si el otro sufre porque tú tienes acento, el que va a sufrir es él, porque voy a sufrir yo. Tú haces tu esfuerzo. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, seguir adelante. Y los niños tienen, yo creo que los tres tienen eso bien claro, ¿no? Ellos no, eso no... Y principalmente Ana, que es la que trae más amigos de la escuela, tú entras y parece un anuncio de Benetton. O sea, tienes musulmanes, el latino, blanco, asiático. O sea, ahí tiene amigas con la burka que llegan a la casa, ¿no?
Sí. ¿Y cada quien?
Y eso es New York también. New York te da ese espectro de que en realidad en New York todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos acento. Yo creo que de New York no hay muy pocos. Sí.
Tú eres un hombre con relaciones largas, ya veo.
Eso es verdad, tú sabes, más me lo dice.
No te había dado
inclusive cuenta. Inclusive, en People Español, 25 años.
Es que 25 años con una de tus niñas consentidas que es People en Español. ¿Cómo ha sido este proceso de transición y de cambio tan maravilloso que después de un hábito de hacer algo por tanto tiempo, cómo ha cambiado tu vida ahora?
Tú sabes que al mismo tiempo de que, yo se lo explicaba a mi agente, ¿no? Y se lo explicaba tú conoces a Johanna Castillo, ¿ya? Y yo no sé cambiar tampoco de editorial. Tú sabes, esos autores que, o sea, porque cada editorial te puede dar más dinero, ¿no? Y cambiar de Simon Schuster a HarperCollins o de HarperCollins a Hachette. Yo no sé cambiar. Yo se lo explico. O sea, yo estoy con Gonzalo casi 40 años. Tuve 25 años con People en Español. Cambian de editores porque se van, yo no me voy. Y yo necesito esa estabilidad para sentirme de alguna manera bien. Pero al mismo tiempo te digo algo, y me pasó con el Herald, ¿no? Que tuve 5 años, que cuando eres más joven eso es una eternidad.
Claro.
Cuando yo salí del Herald, que además fue mi escuela donde aprendí, y ya yo borré, yo más nunca regresé al Herald. O sea, tengo amigos comunes, por supuesto, ¿no? Pero cambia, ¿no? Y a veces esa adrenalina del breaking news y de entrevistar a presidentes para pasar a celebridades, que siempre lo ves como un menor, ¿no? Yo borré eso. Yo completamente cambié y empecé a trabajar en People en Español. Y People en Español, por supuesto, aprendí muchísimo, creé un equipo, nos sentimos orgullosos de todo lo que se creó. Recuerda cuando People en Español surge, existían revistas mucho más grandes, o sea, Cristina la revista, Mira Magazine, TV y Novelas, TV y Nota, estaba el ecosistema de revistas era enorme y People en Español empezaba pequeñito. Todas desaparecieron menos People en Español y se convirtió en la número uno de, en español en el país. O sea, de eso estamos orgullosos. Y después salió el website, los eventos, y las poderosas y los más bellos, el festival. Pero cuando termina, eso es, queda en el pasado. Ya yo, tú sabes, ahora yo soy un escritor que, tú sabes, que tiene unos contratos con Simon Schuster y tengo el privilegio, entonces el orgullo de poder dedicarme a escribir y de eso vivo, ¿no?
También será porque lo haces desde el amor. Yo creo que cuando cerramos ciclos desde el amor, desde el agradecimiento.
Ah, sí, sí, nunca hay nada que, traumático. Exacto. Sí, sí, sí. Wow. No, yo creo que tiene que ver con eso, pero tiene que ver con tu personalidad. Todos tenemos, ¿sabes? Pero yo ni con nostalgia miro hacia atrás. O sea, por supuesto tengo comunicación y ayudo en lo que pueda y todavía me llaman. Necesitamos hacer esta portada de People Salud y yo los ayudo. Pero eso es parte de un pasado que fue importante para mí y todo, pero yo no hago ni Throwback Thursday con Celebrity. Uh-huh. Inclusive, vaya, me da pena, y algunos me han escrito, las redes sociales estaban enfocadas a promover People en español y, tú sabes, las sesiones de foto, y de pronto yo dejé de seguirlos a todos. No. Entonces me escribían, me dice, Armando, yo no te hice nada, ¿no? Pero era más para limpiar el ecosistema en que me movía, ¿no? Y concentrarme en algo. Porque si no, sigues trabajando.
Totalmente.
Si ves a alguien. Entonces, si sigo siguiendo, le aviso a un editor, oye, mira lo que está pasando, busca esto, entrevista. Entonces, ya yo desconecté. Eso es como un pasado que quedó.
¿Te quedó alguna materia pendiente? ¿Alguien que quisiste entrevistar?
Para nada. Es que Alejandro, acuérdate que yo fui escritor, ¿no? Entonces, claro. Durante, 10 años estuve entrevistando a todo el mundo. Todo lo contrario, cuando yo paso a editor en jefe, vaya, creo que lo puedo decir, Ricky Martin me decía, no, la entrevista la tienes que hacer tú. Le dije, yo no hago más entrevistas. O sea, lo que dirigir la revista, llevar el budget, llevarlo todo, y de pronto tener que ir a viajar a entrevistar a Ricky, transcribir la entrevista, escribir la historia, editar la historia, mientras tienes que editar 200 páginas de la revista. Yo no tenía tiempo para eso. Entonces, no, ahora te lo va a hacer María Morales. Yo voy con ella y si quiere me siento al lado, pero yo no me voy a poner a entrevistarte. Entonces, esa fue una batalla que yo tuve que hacer con mucha gente. Pero yo entrevisté a todo el mundo. O sea, a todas las celebridades que pasaron. O sea, yo no creo que me quedó nadie. Inclusive el más escurridizo, que era Luis Miguel. El único que podía entrevistar en People en español a Luis Miguel era yo. No aceptaba a nadie más.
Wow.
Hasta hice una entrevista descalzo. Yo nunca he hecho en mi vida, porque para entrar al yate de él había que quitarse los zapatos, ¿no? Entonces tuve que hacer esa entrevista descalzo.
¡Qué maravilla! ¿Sentiste la diferencia de pronto de celebrities que te contactaban antes y después ya no te contactaban? Porque normalmente sucede eso. Yo lo sentí después que yo salí de Despierta América. ¿Sabes que me pasó algo así también cuando fui actor? Yo cerré esa etapa como quizás con tanto amor y con tanto cariño y desde el amor, que nunca me ha hecho falta, nunca he hecho un Throwback Thursday de mis telenovelas. Yo creo que uno se enfoca también en el nuevo capítulo ahora, que está haciendo ahora, sí. Exacto. Y lo haces como que terminas ese ciclo desde el amor. Es cuando terminas con un ex, que lo terminas del amor, le dices, sí, qué lindo lo que vivimos, pero vamos en sitios diferentes, ¿no?
Sí, y no es odio, ni rechazo, ni vergüenza. Todo lo contrario, yo estoy orgulloso de ese pasado, pero eso es pasado. Mm. Uno no puede vivir tampoco en el pasado, ¿no?
Totalmente.
Yo veo algunos otros editores que se pasan la vida poniendo fotos con esas sesiones que eran, tú sabes, muy glamorosas. Y nosotros hacíamos sesiones que costaban más de $250,000 de portada, tú sabes. Y con un team de 68 y 12 celebridades y en Hollywood, tú sabes, eran agotadores, fabulosas, ¿no? Pero era trabajo también, claro, piensa en eso, claro. ¿No? Entonces, de alguna manera yo no tengo... No,
y que parte de eso yo creo que te ha preparado esta etapa maravillosa, sí. Ahora. ¿Cómo ha sido esa transición? Sí. Obviamente has escrito toda tu vida, pero pues yo creo que cuando algo transiciona, cuando algo muere, nace algo y nació tu full time escritor.
Y fue algo que yo no tampoco programé. No es que diga, yo voy a empezar a escribir La Niña Alemana porque sé que People en español se va a acabar en algún momento y tengo que tener... Yo no hice eso.
O sea, no lo planeaste de esa
manera. No, yo siempre he sido escritor y yo siempre he estado escribiendo y siempre he estado leyendo paralelo a People en español. Eso siempre ha sido así. Ni cuando sale En busca de Emma, que yo creo que eso es lo que me abrió las puertas, que tampoco lo busqué yo. Vino alguien a pedírmelo. También como a kind of celebrity que yo era ahí, ¿no? Y eso lo lee Johanna en busca de Emma, y nuestra Johanna Castillo, uh-huh. y me dice, tú tienes que escribir una novela. Y yo llevo escribiendo una novela hace más de 10 años. Le enseño el proyecto de la niña alemana y dice, no, ese libro yo lo quiero ya. Entonces ahí yo firmo contrato con ella. Entonces eso no es que yo lo planifiqué tampoco.
Oh, wow.
La transición más difícil, que al mismo tiempo es un beneficio, es que yo, la niña alemana, La hija olvidada y La viajera nocturna, que además coincidió con la pandemia, yo la escribí con niños chiquitos, la escribí con un trabajo que me lleva de lunes a domingo, 24 horas. O sea, yo tengo que estar viendo el website, el tráfico, el dinero que entra, los problemas de 38 personas, llorando, la tragedia de un staff que tú debes tener igual, ¿no? Que te conviertes como el papá de todo el mundo. Así yo escribía. Entonces, de pronto, escribir sin ese estrés es lo que me costó trabajo entender. O sea, antes yo escribía de noche, en un vuelo a Los Ángeles, en un hotel. Entonces, ahora yo escribo de 9 a 2 de la tarde, en mi casa, tranquilo. Esa paz fue un poco desconcertante. Me costó trabajo entender que no tengo que escribir esa
con
presión.
Con ese estrés, ¿sí? Claro.
Y terminó la novela así, o sea que puedo producir. No es que esa novela está ahora en traducción, se edita en los próximos meses y sale en enero del 26.
No, y que también yo creo que uno es un proceso de readaptarse, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un hábito por tantos años, o sea, 25 años haciendo lo mismo con un horario, con un... literalmente formas un hábito diario, ya los primeros días es readaptarte. Sí.
Esa readaptación no es porque extrañara el pasado, sino te desorienta. Hay como un vacío. Tú dices, yo podré en esto, yo sé escribir bajo estrés, sin estrés yo podré escribir. O sea, llegan momentos en que vas procesando. Inclusive en esa etapa empiezas a ver ofertas de trabajo, posibilidades de trabajar, no sé, en una editorial. Yo ni muerto regreso al mundo corporativo, yo creo ahora. No, yo no creo que pudiera. La libertad que yo tengo. Mira, venir aquí, irme un mes a España con mi hija, eso yo nunca pude hacer eso antes. Y después 2 semanas en Grecia con los twins.
Wow.
Y pasarme aquí... Y levantarme si quiero. Yo me levanto temprano siempre, pero esa libertad no la cambio por nada. También te digo otra cosa, porque suena muy bonito, pero yo logré una estabilidad financiera. O sea, yo soy bastante conservado con la finanza. Yo no tengo mortgages en ninguna de las 3 casas. O sea, yo...
¿Pero lo planeaste así? O sea,
sí. Yo desde que los niños nacen, y te lo aconsejo a ti, yo abrí su cuenta para college. Desde que nacieron, ellos tienen la cuenta para college, la famosa 529. Ellos tienen su dinero guardado,
diversificaste y
completamente. Y yo no tengo maravilla. Por supuesto que el dinero cambia, ¿no? Y la estabilidad de un salario siempre es atractivo, pero yo no tengo que salir a buscar trabajo. Entonces eso te da cierta compensación,
independencia,
¿no?
Autonomía total, libertad. Y yo creo que también me encanta que estés tocando ese tema, porque a veces cuando tenemos un trabajo, pensamos que eso va a durar toda la vida, y el planear para el futuro es lo que te hace ahorita sentir esa libertad.
Mira, hay algo claro, y yo lo siempre, tú no puedes gastar más de lo que tienes, ¿no? Inclusive tú debes gastar 1% de lo que tienes. Y no vivas con pretensiones igual. Ese es el miedo y el querer ser igual al otro. Y mantén tu diferencia, mantén lo que te hace feliz, ¿no? No lo que haga feliz a otro.
Yo tengo una tía que casi no habla español. Ella llegó de Siria a Venezuela en los 50 y pues se dedicó con mi tío toda la vida a trabajar y tuvieron una vida sólida y una vida que ayudaron al resto de la familia a salir adelante. Y yo el otro día le preguntaba, le decía, ¿en qué se basó? Porque ustedes fueron los primeros millonarios de la familia. O sea, los primeros que nos enseñaron que se podía viajar, que alguien se podía montar un avión, y después que alguien podía tener un avión privado. Yo nunca había visto eso hasta que ellos forjaron el camino. Y mi tía me decía eso. Me decía, mira, imagínate un vaso de agua. Normalmente tú vas llenando el vaso y la gente va tomándose el agua. Nosotros no nos tomábamos hasta que el agua se rebosara. Solamente tomábamos lo que se rebosaba. Lo demás era para pagar. Y me pareció una lección y yo decía, wow, ninguna clase de finanzas me había dado esa reflexión tan claras, solamente gastas, solamente te vas a comprar el carro, solamente te vas a comprar
cuando
la casa.
Cuando se rebosa el vaso.
Cuando se rebosa el vaso, porque eso es tu ingreso pasivo, sí, sí. Que lo hablábamos hace claro, ratito. Sí, sí. Y es como, oh, wow, es verdad, normalmente nos echan una gotita de agua y enseguida nos las, gastar, nos las gastamos.
Sí. Hay gente que, por ejemplo, la gente, hay mucho, y es la mayoría, entonces yo creo que eso tenemos que aprenderlo, eso como se aprende en la escuela, leer, escribir, o sea, no pueden ver dinero ahorrado en la cuenta. Mm. Entonces, tú tienes que esperar que se rebose, como tú dices. Tú ves el dinero, entonces hay que gastarlo. Uh-huh. Tienes que comprar el carro más para competir con el vecino, tu amigo o el otro, ¿no? No, espera que se rebose y lo que se rebose es lo que tú gastas, ¿no? Yo trato de transmitir eso a mis... Pero a veces eso es parte de ti y no lo puedes cambiar y mueres así.
Sí.
Tristemente. Pero esa es una lección.
Sí,
que no se rebose, sí. Igual que con tu retiro. Si tú tienes un dinero de retiro, espera que se rebose. Usa lo que se rebosa. Pero no te lo... Si te lo empiezas a consumir, llega un momento que va a llegar a ser cero, ¿no?
Armando, aparte de tu colección de libros que las tenemos ahí, En Busca de Emma, El Silencio en Sus Ojos, que es el nuevo libro, La Niña Alemana, La Viajera Nocturna, ¿qué hay en esta nueva etapa? ¿Qué tú has dicho que los 60... pues son de tu mejor etapa. ¿Qué tienen los 60 que de pronto no tenían los 20, los 30 y los 40?
A ver, te da seguridad. Todas tus inseguridades, indecisiones, no tienen ningún valor. Sí. Yo creo que te da una paz contigo mismo. Yo creo que eso la da la madurez. No tiene que, porque tú puedes ser maduro a los 40, a los 50, a los 60. Tristemente, algunos maduran a los 80, cuando ya la vida se acabó. Pero cuando tú maduras, tú te das cuenta cuáles son los valores, ¿no? Y yo tenía muchos, o sea, cuando lidias 25 años con un staff que tiene 21 y lo ves crecer 30, 40, ¿no? Que discuten entre ellos, convierte un pequeño problema en algo como si fuera un huracán. Yo les, cuando tienes un hijo, tú tienes una vida fuera de la oficina, eso es bobería, ¿no? Principalmente un hijo te da esa solidez. Yo creo que mis hijos me pusieron los pies en la tierra también. O sea, cuando tú tienes hijos, tú te das cuenta qué es lo importante en ti, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, yo puedo estar orgulloso de mi trabajo en el Herald, orgulloso de los 25 años que hice en People en Español, orgulloso de mis libros, o sea, La Niña Alemana vendió más de 1 millón de copias, eso, y más para un traductor.
¿Y traducido en cuántos idiomas?
Se traduce a 17 idiomas, más de 30 países. Se firmamos para hacer una serie de televisión con la ayuda de Laura Bryan. Y, ¿sabes? De alguna manera me siento, pero ¿tú sabes cuál es mi logro mayor? Mis hijos. Y además verlos que son buenas personas, que... yo creo que todos los papás decimos que nuestros hijos son inteligentes, pero salen bien en la escuela, ¿tú sabes? Ellos saben que tienen que tener una profesión, una carrera, estudian, están encaminados, todavía les falta, tú nunca terminas con un hijo, ¿no? Así tengas 40, 50, pues yo veo a mi mamá todavía preocupada, yo tengo que llamar a mi mamá cada vez que me monto y me bajo de un avión. O sea, y si hay un día que no la llamé, ayer no hablamos, o sea, entonces tú nunca acabas, pero para mí ese es el logro mayor, verlo, ¿sabes? Pronto los veré enamorarse, crear su familia.
Sí, pero es verdaderamente importante, sí, lo esencial.
Porque a veces uno pierde demasiada
En algún
energía.
Momento, estando en la cúpula de People en Español y siendo el editor y teniendo todas estas, esa agenda telefónica full de celebridades, y en algún momento perdiste el piso, se te subió el ego a la cabeza, como
no,
dice uno.
No, para nada. Para nada, porque mi vida estaba en otra parte, ¿no? Yo creo que eso... People en Español era mi trabajo, no era mi vida, ¿no? La gente cuando asume que el trabajo es su vida, yo creo que ahí, porque además tú sabes cómo son los trabajos, suben, bajan, hay crisis, o sea, yo tenía que estar respondiendo a un budget, cuánto entró, cuántos millones entraron este año, qué se cayó, qué anuncio se cayó, qué exclusiva vas a lograr, pero ese es tu trabajo. Yo creo que yo nunca... también yo no soy, como te conté también, o sea, yo, si tú ves la fiesta de los 50 más bellos, yo nunca fui a un after party. Yo detestaba los after parties. Porque en los after parties, inclusive que a veces tenía que ir porque estaban financiados por una marca, ¿no? Yo hacía la alfombra roja ahí, recibía a la gente y me iba. Porque en un after party pasa lo que tú no quieres ver que pase, o con las celebridades o con tu staff. Entonces yo no, yo había un punto y para mí eso era trabajo. Y yo tenía que viajar a muchos lugares para sesiones de fotos, pero si has ido muchas, yo fui millones de veces a México y yo nunca fui a las pirámides, hasta que un día fui de vacaciones y fui a las pirámides. Pero para mí era trabajar, yo no estaba haciendo turismo. Wow. Es complicado, ¿no? Cada, pero yo te digo otra cosa que le ha sucedido a otros. Yo jamás en 25 años de People en Español recibí una propuesta deshonesta, ética, nada, ni de dinero, ni sexual, de ningún tipo. Porque la gente sabe con quién se tira. Yo creo que también eso. Jamás yo tuve ninguna experiencia desagradable ni con una celebridad, ni con un publicista, un manager. Nunca.
Sí, crear los boundaries también. Sí,
y yo, ¿no?, creo que todas las relaciones, tú viste cómo trabajamos nosotros. Yo nunca tuve ninguna. Y al final, desde la revista, sabiendo que además es un negocio, tú tratas de ayudar a los demás, ¿no? ¿Cuál es la función de People en Español? La función de People en Español no era como otras revistas del mercado que quieren ponerte a ti o metiéndote el dedo en la nariz o llorando en una esquina, o sucio o endrogado. Eso no es la función de People en Español. People en Español trabaja para una audiencia que quiere ver a su celebridad en su mejor momento. ¿Sí o no?
Totalmente.
Entonces, eso fue, y por eso yo creo que siempre hubo buenas relaciones. Pero hay otras que se viven pagando $50,000 para verla con el amante de no sé quién, el otro. Eso no es la función de nosotros. O la era de nosotros.
Wow. No, no, pero hasta en eso, el tema que estábamos hablando, ¿no? Hace sentido. El ser diferente te hace especial. Porque fíjate que esa diferencia de ustedes y esa misión clara los ha hecho poder persistir en el tiempo y poder continuar.
Y nadie te pone eso en la cabeza. O sea, a mí nadie me dijo, ningún jefe me dijo eso. Pero yo me pongo, piensa tú, o sea, si ¿quiénes van a comprar una portada contigo? O sea, que tú estés en la portada. La gente que te quiere. Tu enemigo va a comprar tu portada. El que te quiere ver en tu peor momento, ¿no? Entonces tú tienes que estar en tu mejor momento.
Wow. Qué importante.
Eso para mí siempre fue claro. Wow. Y no pienses que a veces algún fotógrafo te decía, tengo fotografías de alguien acostándose con no sé quién o saliendo con no sé quién.
Sí, es la claridad en el objetivo, ¿no?
Y para qué yo quiero eso, ¿no?
Qué maravilla. Sí. Armando, qué buena conversación.
Igual.
Que se repita muchas veces, amigo querido. Y te voy a llamar para los consejos de papá.
cuando quieras. Sí. Pero sigue adelante. Lo más importante es que quieres serlo y se va a dar.
No, ya me llenó de esfuerzo. Yo que estaba y que no, que tengo 43. No, mamacito. Ahora. Gracias, hermano. No,
gracias a ti.
Bueno, y ustedes ya saben, suscríbanse y compartan este maravilloso episodio. Todo aquello que compartes se multiplica y aquí tenemos herramientas increíbles que seguro pueden ayudar a otra persona. Así que corre, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en un próximo episodio.